Audiencia de Radio La Unión, un gusto estar con ustedes.
¿Te gusta Andrea Bocelli como cantante, viceministra?
Mira, estoy disfrutando. Cuando me ponen ahí ese fondo musical, puedo esperar un buen tiempo, sin problema.
Escuchamos un poquito más entonces. Pero está internado ahora, viceministra. Tuvo un golpe en la cabeza después de una caída. Estaba montando caballo.
Por Dios, bueno, Dios quiera. Vamos a rogar que este soberbio artista se recupere pronto, Javier.
Así es. Bueno, viceministra, la llamábamos para tener un poco información con respecto a esto que la involucra, porque usted impuso una escala de multas, pero que en realidad la termina favoreciendo, dicen publicaciones.
A ver... involucrar no es el término, Javier, porque suena a que estamos haciendo algo irregular. Yo participo, como todos los funcionarios de la SET, de los montos de distribución de multas que en la propia ley 2421 desde el año 2004 está establecido. Cuando yo vine aquí en el 2013, me reuní con el equipo directivo de los directores y jefes de la SET y le dije, yo le propongo trabajar todos juntos, vamos a trabajar codo a codo, vamos a combatir de manera incansable y firme la evasión fiscal, y para eso hay una participación en las multas, un incentivo que la ley establece, y como yo voy a trabajar con ustedes, me parece justo que yo también tenga esta participación. Pero más allá de esta cuestión mediática, Javier, yo en todo caso te querría plantear a vos las preguntas para trasladarle a la vez a la audiencia.
A ver.
¿Acaso que la gente que duplicó la recaudación en estos 4 años no merece ganar una remuneración justa que establece la propia ley? Estamos hablando, Javier, de 8.700 millones de dólares que hemos recaudado en estos 4 años. Y otra pregunta que te planteo, y si me permitís, le planteo a tu audiencia: ¿cuánto ganaría en el sector privado un gerente de una empresa de mediano porte que consigue con su gestión y con la de un equipo de 1.000 personas, porque esta no es una cuestión que solamente yo recibo, acá reciben los 1.000 funcionarios o alrededor de 1.000 funcionarios que la SET tiene esta distribución o este incentivo de las multas? ¿Acaso, te repito, no corresponde estimular a las personas que están ingresando al fisco lo que anteriormente no se ingresaba? Porque estamos ante casi 4.000 millones más de ingresos, muy por encima del crecimiento de la economía paraguaya que se logró alcanzar en este periodo, Javier. Y además de eso, esto es absolutamente transparente. Esto estaba prácticamente desde el comienzo, desde que se instaló la ley de transparencia. Está publicado en la web, está en el publicado en los informes regulares del Ministerio de Hacienda y de la propia SET, lo que cada funcionario gana, empezando por mí y hasta el último funcionario de la SET.
¿Y por qué cree usted que deben tener esos beneficios quienes trabajan en cuestiones de multas?
A ver, el promedio de remuneración en la SET, los salarios básicos presupuestados, están en el orden de 2 salarios mínimos. ¿A vos te parece, Javier, de que debemos exponernos a que funcionarios que tienen este bajo salario estén manejando millones de dólares en cada fiscalización, en cada control que estamos haciendo? Porque acá, normalmente, cuando estamos hablando de medianos y de grandes contribuyentes, y también de un sector importante de los pequeños contribuyentes, se están manejando millones de dólares. Esto es lo que cada funcionario tiene que controlar, a ver si la liquidación impositiva ha sido correcta, y si no ha sido correcta, pues la ley establece claramente las sanciones, las multas que corresponden.
Claro, es como que tienen un salario base de viceministra, pero en realidad la idea es generar un poco de espíritu, de entusiasmo, transparencia también.
Esencialmente lo último, Javier, transparencia, ¿verdad? Acá, como te digo, yo les planteé a todos y hemos acordado y hemos hecho un pacto entre la mayoría, no puedo decir todos, ¿verdad?, de que acá se iba a trabajar de una manera absolutamente transparente y con una conducta, con un apego irrestricto e indeclinable hacia la integridad, hacia la honestidad. Uh-huh. Y no te estoy diciendo de que el 100% compartió esta idea. De hecho, tenemos más de casi 40, seguramente, no recuerdo exactamente el número, de funcionarios que han sido destituidos por decreto del Poder Ejecutivo por mala conducta, por mala conducta. Era habitual, Javier, encontrar en el pasado, por lo visto, gente que entraba a la cuenta corriente de Javier Panza, me permito ponerte como ejemplo, uh-huh, y decía, a la pucha, acá este nos, parece que está teniendo muchos ingresos. Entonces le llamo y le digo, señor Panza, ¿sabe qué? Acá estamos por quitar una fiscalización. Yo le puedo solucionar esto. Basta con eso para que un contribuyente pegue el salto y si tiene algo que ocultar, apele muchas veces a pagos indebidos, por no decir coimas. Uh-huh. ¿Verdad? Yo creo que eso se cortó en un altísimo porcentaje. Obviamente estamos monitoreando muy rigurosamente y yo regularmente a quienes atiendo, casi dos o tres contribuyentes por día, casi siempre les hago la pregunta, díganme por favor, ¿hay algún funcionario de la SED que les pidió a ustedes alguna coima, alguna gratificación, alguna insinuación de alguna conducta irregular para atender su caso? Y con mucha satisfacción debo decirte, Javier, recibo siempre la respuesta, de ninguna manera. Uh-huh. Obviamente, Javier, yo no estoy ajena a revisar este modelo. Este es un modelo que está, reitero, establecido desde el 2004, Sí. Este es un modelo que se aplica en numerosísimas administraciones tributarias en el mundo.
Sí, yo me acuerdo que cuando Andreas Neufeld era viceministro, también gran escándalo se había armado por todo lo que cobró, por ejemplo.
No sé, Javier, no sé.
Sí, yo me acuerdo.
Porque aparentemente, según lo que publican los diarios, los anteriores, mis predecesores no cobraban esta participación en multa, así que no te sé decir eso, ¿verdad? Sí. Pero sí te digo, hay básicamente dos modelos en el mundo. Este que tenemos nosotros, que seguramente yo no conozco de dónde vino para insertar esto en la ley 2421, el estímulo de esta manera al funcionario de la SED, al encargado de recaudar, vale la pena decirlo, sí, el 65% de los ingresos que el Estado recibe para atender las enormes necesidades de nuestro pueblo. Y el segundo modelo, por ejemplo, el caso de Chile, ¿verdad?, y de otros varios países, en donde el funcionario de la administración tributaria recibe hasta 5 veces el salario fijo nominal de lo que de la media de funcionarios públicos. Es decir, en el mundo, el funcionario de la administración tributaria, el encargado de cobrar impuestos, es una persona que tiene una remuneración muy muy diferenciada como una manera muy concreta de desestimular la mala conducta o las acciones impropias de un funcionario público.
Claro, el asunto más en contrapartida, y es inevitable hacer este análisis, viceministra. Entonces estamos hablando que dentro de la estructura de recaudación, estamos hablando de las instancias administrativas y de control, sí, carecen evidentemente con un buen sistema de monitoreo de cómo son las actividades financieras o económicas de quienes trabajan directamente en las recaudaciones y las fiscalizaciones. Por eso es que se opta directamente con un sistema de incentivo por los resultados que puedan lograr. Es decir, ¿cuál de los dos modelos cree usted que debe ser aplicado en nuestro país?
A ver, Javier, primero déjame decirte, nosotros necesitamos entender de que este es un país en donde la cultura de la evasión ha permeado todos los sectores, ha permeado todas las capas sociales. Acá no podemos hablar de solamente se persiguen a los pequeños, a los medianos o a los grandes. Nosotros estamos atacando los controles, estamos definiendo los controles sobre criterios sumamente objetivos a partir de la información que regularmente recibimos acá en la administración a través del sistema Marangatú, que nos permite hoy día hacer cruces de información, reforzar los controles, identificar, establecer indicadores para decir, a ver, Javier Panza está en la mañana, por ponerte un ejemplo bien sencillo, en Radio La Unión, y a la noche está en el canal tal o en el periódico tal. Vale decir que acá tenemos que estar recibiendo nosotros la información de dos ingresos diferentes que esta persona recibe. Sí. Más o menos con ese esquema es que trabajamos. Por supuesto, también nos sirve mucho la información que la prensa publica regularmente para poder sumarle a los demás indicadores e identificar de esta manera a qué contribuyentes fiscalizar. No es que vamos a tienta, no es que vamos a sortear y vamos a ver quién sale sorteado, ¿verdad? Uh-huh. Por eso justamente, Javier, me parece tal vez que habría que incorporar en este análisis de dónde deviene esta situación que hoy día está, o cuál es el trasfondo de esta cuestión. Mira, nosotros empezamos los controles al IRP hace poco, al impuesto a la renta personal.
Sí.
Desde que a finales del año pasado, casi al final ya, se emite el decreto 6560, que apenas logra corregir lo que el decreto anterior permitía, ampliando aún mucho más las deducciones ya de por sí excesivas que establece la ley del IRP. Hemos insistido, Javier, hasta el cansancio, creo que incluso hablé contigo en una oportunidad, uh-huh. pero en todas las oportunidades que la prensa nos solicitó entrevista, hemos atendido y hemos insistido hasta el cansancio, te repito, señores, vamos a empezar a controlar IRP a partir del segundo semestre, porque realmente esto es lo que teníamos o tenemos mejor planificado en nuestro plan anual de controles tributarios. Y porque hemos identificado, de la manera en que te decía anteriormente, que de los 25.000 contribuyentes del IRP que presentaron declaraciones en el 2015, apenas la mitad pagó los impuestos, el impuesto correspondiente. Uh-huh. La otra mitad no pagó y en numerosísimos casos, te puedo decir alrededor de 8.000 contribuyentes, abusó de las exenciones o de las deducciones que la ley establece. Y esto es lo que, como te digo, empezamos a insistir, pero seguramente hay gente que en lugar de corregir, rectificar como les hemos recomendado y pagar lo que corresponde, seguramente buscando evitar pagar lo que corresponde, apelan a esta estrategia.
Uh-huh. Bueno, viceministra, estamos atentos. Interesante la explicación. De todos modos, usted cuenta con muchos cuestionamientos por parte de sus colegas contadores mismos con respecto a estas medidas mismas de las que estamos hablando.
A ver, Javier, te digo lo siguiente. Pagar impuestos en Paraguay no es luego una cuestión que le genera comodidad a la gente, ¿verdad? Pero esto no es monopolio de nuestro país, sin duda alguna, ya que está poniendo la música de Andrea Bocelli, vamos a remontarnos a Italia, a Roma, sí. Y podemos encontrar incluso en la Biblia de que el cobrador de impuestos no es una persona que genera simpatía. Yo suelo recomendar a la gente, si alguno quiere, aspira a ser electo mister o mis simpatía, que no acepte el cargo que yo estoy llevando a cabo ahora. Pero de cualquier manera, Javier, últimamente te paso a comentar un tema que va mucho más allá de esto que estamos hablando. Si me permitís un minuto,
sí, claro.
Estamos incorporando mejoras enormes al sistema Marangatú, que hace que en los últimos meses aquellos problemas que teníamos de lentitud, de caída del sistema y demás.
Barbaridad, viceministra, que mucho ya sufrí con Marangatú.
¿En serio, Javier?
Sí,
pero no. Últimamente estás entrando, porque la verdad, últimamente estamos monitoreando, nosotros hasta, monitoreamos acá 24 horas al día.
Hasta ya les reté en Twitter.
¿En serio? Sí.
Sí, no, terrible.
Te sumas entonces al grupo de la gente, pero Javier,
me sumo.
Sinceramente
más,
te digo...
Te voy a contar qué me pasó. Me fui a actualizar los datos, porque inclusive había que hacer la huella...
Los datos biométricos. Sí.
Datos biométricos. La actualización, sí. Vos sabés que me fui, modifiqué todos los datos de dirección y demás, todo. Nunca se cargaron los datos.
A ver. Eso lo tenés que hacer vos desde tu propio domicilio, Javier.
No, ya sé.
No necesitas venir acá. Lo que sí...
Aproveché nomás y hice todo de paso, viceministra.
Bueno, pero a ver, voy a verificar. ¿Cuándo fue que viniste? Vamos a hablar en línea privada para no demorar a tu audiencia. Pero sí quiero decirte lo siguiente. Puede ser que alguna falla haya habido. No digo en absoluto que el sistema funcione en un 100%, ¿verdad? Tenemos previsto pasar o trasvasar el Marangatú 1, así este que vos bien conocés por lo visto, al Marangatú 2 en el año próximo, en la Semana Santa. Justamente para aprovechar esos días santos para no cortar las operaciones que normalmente realizan los contribuyentes. Uh-huh. Pero este dato biométrico que vos señalás, Javier, es un caso en donde realmente estamos viendo un avance muy significativo, sí. Porque anteriormente cualquier gestor venía con la cédula de identidad de Javier Panza, que probablemente haya sido robada,
sí.
Y le inscribía y obtenía el RUC de Javier Panza y empezaba a emitir facturas falsas.
En muchísimos casos dice que hubo de eso, viceministra.
El caso especial, yo recuerdo bien que hablé contigo, Javier, en el caso de la Mega 3 de Ciudad del Este,
sí.
Nosotros encontramos 13 proveedores completamente indigentes. Una ama de casa, una empleada doméstica, un vendedor de lotería en la calle, etcétera, eran las personas que figuraban facturando miles de millones de dólares, Javier.
Sí, me acuerdo.
Y esto con este dato biométrico, esto que vos viniste a hacer acá en la SED, es ahora prácticamente cortamos la posibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos también un indicador de riesgo del contribuyente, el IRC, que es el mecanismo que estamos aplicando ya en varios procesos que llevamos a cabo y nos permite identificar, por ejemplo, que cuando Javier Panza presenta su solicitud, resulta que es el mismo gestor, es el mismo contador, declara un mismo domicilio que otros 3 o 4 contribuyentes. Y en fin, en función a estos indicadores, Javier, vamos a verificar el local y tenemos un 18%, estamos monitoreando permanentemente esto, a la fecha tenemos 18% de solicitudes nuevas que recibimos que rechazamos porque la tal dirección no existe.
Sí.
O si existe una casa particular que no tiene ningún viso de que sea o que pretenda ser una empresa que vaya a operar comercialmente.
Claro, claro.
Ahora te quiero preguntar una última cosita, Javier. ¿Cuánto
Dime.
Tiempo tardaste en hacer todo el trámite de los datos biométricos para tu RUC?
No tardé mucho, se piden los numeritos, pero corre rápido la fila.
Ok, muchas gracias, Javier. Eso quería confirmar.
Pero espera un ratito, acá una de las productoras me dice, yo estuve 4 horas dice.
¿Para obtener el RUC?
No. Para hacer la verificación biométrica.
A ver, bueno, por favor, pasame esos datos porque en general normalmente tenemos una media hora de demora para hacer todos esos datos.
Sí.
En algún caso puede ser, yo recuerdo que cuando el caso del incendio al Parlamento, ¿recordarás?
Sí.
Que después vinieron el 31 de marzo
a ingresar
a la SED. Tuvimos que traer la PAC móvil, que normalmente está recorriendo el interior del país, porque se nos robaron los equipos biométricos. Más de la mitad de los equipos biométricos se robó. En esa oportunidad entraron patoteros acá, lamentablemente, y fue un daño importante. Pero al día siguiente, nosotros de las 7 de la mañana estuvimos atendiendo.
¿Y ya repusieron todos esos equipos?
Inmediatamente, Javier, inmediatamente. Tardó, no sé, una semana, un tiempito así, para hacer la denuncia al seguro y para reponer. Por supuesto, por eso estamos operando regularmente,
claro.
¿Verdad? Pero de cualquier manera, voy a pedirle a tu productora que por línea privada me pase así esos detalles porque quiero monitorear. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para atender y mejorar la atención al contribuyente.
Viceministra, que tenga buen día, buen fin de semana.
Gracias, Javier. Un saludo a ustedes.
Adiós. Son las 9 de la mañana.